Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Filippo desde Roma. Os digo que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Chao.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos por dónde apuntan las medidas para esta Navidad. Una Navidad tan rara. De entrada, toque de queda a la 1 de la madrugada, el día de Nochebuena y Nochevieja. No te digo el curro que les espera a las policías locales y a la Guardia Civil de toda España, ¿eh? Reuniones de un máximo de 6 personas. Eso sí que es autorresponsabilidad. Ahora tocan las bromas de por fin esta Navidad sin los cuñados. Ojo que tu cuñado dirá lo mismo de ti. ¿A quién le corresponde llevarse a la suegra? En fin, va a ser muy complicado en lo emocional y en el cumplimiento, pero una vez más, hay que clamar por la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Las Navidades van a ser complicaditas. En clave política, continúa la negociación de los presupuestos, bueno, negociación de aquella manera, porque estaba todo cantado. La noticia del día es que el PNV apoya al gobierno. Es lo que tiene ser de izquierdas de toda la vida, como son los del PNV. Eso sí, a cambio, no te lo vas a creer, a cambio de pasta y de más cesiones. Por ceder, se cede hasta el cuartel del Ejército de Tierra de Loyola, en San Sebastián. A vueltas con las vacunas, la luz al final del túnel, el conflicto emocional entre la esperanza y la cautela, los negacionistas que existen, el plan de vacunación del gobierno, que no son más que generalidades. Empezando por esto último, varias consideraciones. De entrada, cuando pueda, yo seré uno de los primeros en ponerme la vacuna cuando me dejen, me avisen y hayan terminado los grupos de riesgo entre los que, por suerte, aún no me encuentro. Digo yo que en esto, los grupos de riesgo, al menos estaremos de acuerdo, ¿no? Lo digo porque es evidente. Primero hay que vacunar a los más vulnerables, al personal de riesgo, a ver si en esto vamos a sacar también lo peor de nosotros mismos. Opinión personal, respetando casi todas las opciones, ¿eh? Yo no entiendo el negacionismo general sobre las vacunas. Tampoco entiendo el negacionismo ante vacunas tan elementales y testadas como la de la gripe. Pero a más, no comprendo. Insisto, opinión personal. Tras lo que hemos vivido y tras lo que hemos visto morir estos meses atrás, que haya quien se niegue ante las distintas vacunas contra el COVID que llegarán más pronto que tarde. A esas personas, en su derecho, supongo, a no vacunarse, no solo hay que advertirles del riesgo de enfermar, que ya lo saben. Es que yo y tú corremos el riesgo de que nos contagien si enferman. Y a mí esa posibilidad, la de contagiarme yo, me preocupa más que la posibilidad de que se contagie un negacionista. Espero no pecar de ingenuo, ¿eh? Pero yo, visto lo visto, me fío más de los distintos laboratorios multinacionales del mundo que de los gobiernos, por ejemplo, el mío. Me fío más de los científicos de esas compañías que del científico político de turno, incluido también el nuestro. Otro debate es que esos laboratorios cotizan en el mercado bursátil y compiten en las bolsas del mundo por sus acciones, cuando deberían competir por publicar antes su trabajo en las revistas científicas. De acuerdo. Bueno, pues aún así, yo me fío más de los laboratorios farmacéuticos y del CSIC, con el doctor Mariano Esteban al frente, que de Fernando Simón de Salvadorilla, y no te digo de Pedro y de Pablo. Bueno, de este ni te cuento. Y me detengo un minuto más en esta clave, lo de la credibilidad de la fuente, porque uno de los problemas más graves de este gobierno, junto con el chavismo y los socios y bla, 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 es su déficit de credibilidad. Seamos sinceros. Visto lo visto y muerto lo muerto, a Sánchez cuesta mucho creerle. Ni cuando habla de Batasuna, ni cuando habla de los fallecidos por COVID, ni cuando habla de vacunas. Ya puede salir con el prospecto y la cartilla de vacunación con una bata blanca, que costará mucho creerle. Por muy bien maquillado y planchado que Sánchez aparezca los domingos en la tele. Por mucho que intente sonreír, aunque no le salga la sonrisa. Por mucho que finja una falsa empatía, cuesta mucho creer a este gobierno cuando expone un plan de lo que sea. y de las vacunas tampoco. Luego está el debate de la obligatoriedad o la voluntariedad de la vacunación contra el COVID. Yo a bote pronto creo que ante una pandemia debería ser obligatorio, por fases. Pero vuelvo a lo de antes. Más allá de la ciencia, el problema es que no se les puede creer nada después del total desastre de gestión sanitaria y económica. Y mi postdata. Herrera bromea con que el día menos pensado se pone una bata y se hace la foto poniendo vacunas. Al tiempo, ¿eh? Yo propongo que la primera foto de la primera vacuna sea Pedro vacunando a Pablo y otra de Pablo vacunando a Pedro. Y detrás, aplaudiendo la gesta, es que lo estoy viendo, ¿eh? El Consejo de Ministros, emocionados y emocionadas, aplaudiendo. Y un poquito detrás también, Otegi, Rufián, Monedero y Errejón. Ah, y Adriana Lastra. ¿Te imaginas que puede salir mal?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este martes 24 de noviembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar actualizando los datos ofrecidos por Sanidad. 12.228 nuevos contagios y 537 fallecidos más.
Es la cifra más alta de muertos en la segunda ola. El Gobierno presentará mañana a las comunidades su plan para Navidades. El borrador contempla reuniones máximo de 6 personas, toque de queda en Nochebuena y Nochevieja entre la 1 y las 6 de la madrugada y realizar solo los viajes imprescindibles.
La Comisión Europea cierra un contrato con Moderna para adquirir 160 millones de dosis.
El contrato se suma a los ya firmados con AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson y Pfizer. La cartera de vacunas de la Unión Europea se sitúa en más de 1.500 millones de dosis que serán repartidas de forma proporcional entre los Estados miembros. En España, los primeros en vacunarse serán los usuarios de residencias de ancianos, discapacitados y personal sanitario de estos centros.
Los empresarios reclaman responsabilidad para evitar una tercera ola de la pandemia.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, asegura que los focos de contagio están en la actividad social, los botellones, las fiestas y las reuniones familiares. Apunta que la actividad económica no se reactivará si no hay confianza.
Madrid inaugurará el 1 de diciembre el nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal.
El centro sanitario gestionará pandemias, ayudará con la gripe y aliviará, según el gobierno, las listas de espera. Tiene capacidad para 1.000 pacientes y 50 camas UCI. Si la plantilla no se completa con personal médico voluntario, habrá traslados forzosos.
El gobierno canario a la espera de autorización judicial para obligar a los migrantes con COVID a que guarden cuarentena.
La orden del gobierno regional podría colisionar con el derecho a la movilidad de las personas, pero el consejero de Salud asegura que es prioritario anteponer la salud. Algo evidente. De los 16.000 migrantes que han llegado a las costas canarias, solo 35, que se sepa, no guardaron el aislamiento preceptivo.
La enmienda antidesahucios pactada entre Podemos, Esquerra y Bildu se votará en el Congreso.
Se hará en contra del criterio de los letrados de la Cámara. Señalan que hay 20 enmiendas que no deberían ser debatidas porque no tienen conexión directa con los ingresos y gastos públicos contemplados en los presupuestos. Esto le da igual. Se votará y saldrá para adelante y a los letrados, pues yo qué sé, que les den. Tampoco han estudiado tanto. Más.
El gobierno subvencionará con hasta 5.000 euros la contratación de ninis.
De jóvenes de entre 16 y 30 años inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para recibir la subvención, la duración de los contratos deberá ser de 6 meses a jornada completa o al tiempo equivalente a un tiempo parcial.
Detenida en Málaga una joven de 22 años por la muerte de su bebé de 18 meses.
La madre llevó al bebé al hospital ayer por la tarde para que lo atendieran. Los médicos solo pudieron certificar su muerte. Comprobaron que presentaba distintas lesiones que podrían ser compatibles con malos tratos.
Hoy ha fallecido el obispo emérito de Tenerife, Monseñor Damián Iguacén Borau.
Ha muerto a los 104 años de edad en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Huesca. Monseñor Iguacén, que fue prelado de Teruel, Barbastro y Tenerife, era el obispo más longevo del mundo, 104 años. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues tenemos Champions League en juego, Krasnodar 0, Sevilla 1 y este de Rennes 0, Chelsea 1. Con este resultado el Sevilla se meterá en octavos de final y en menos de una hora Dinamo de Kiev-Barça descansan Messi y De Jong.
Música. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles entrará por el este del país un nuevo frente atlántico que nos dejará lluvias desde Galicia hasta Andalucía y que podrán desplazarse hacia el interior peninsular conforme avance la jornada. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, principalmente en las zonas de montaña, y habrá rachas de viento muy fuertes en el norte de las Islas Canarias y también en la Comunidad Foral de Navarra.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El coronavirus nos ha afectado tanto, ¿sí?, que incluso nos ha cambiado la forma de hablar. De hecho, el diccionario de la lengua española ha tenido que incluir nuevos términos y añadir significados para otros por la rápida evolución del lenguaje en estos últimos meses. Sefi García.
De la pandemia, la gastronomía y del mundo digital proceden la mayoría de las nuevas incorporaciones, o al menos las más llamativas. Los académicos han tenido que definir o redefinir palabras como COVID, desconfinar, desescalada o distópico. También coronavirus, por la cantidad de consultas que se hicieron, explica la académica Paz Bataner.
Y según los meses, se iba preguntando por estas palabras nuevas, que vivíamos muy bien sin ellas y, por lo tanto, nos preocupaba. Teníamos algún virus en el diccionario y tuvimos que poner coronavirus, porque la gente lo preguntaba, la gente lo buscaba.
De la medicina ha saltado al diccionario antirretroviral, melatonina o vigorexia. El ámbito digital aporta troll o trolear, y también nuevas acepciones para avatar e hilo. Podemos escribir ya marmitaco con K o pedir nachos y falafel en el gastrobar durante el finde sin errar en la lengua. El diccionario incorpora también coltán, animalista, mundialismo y macho alfa.
Hombre, lo de macho alfa a mí ya se me ocurre por quién va. Vamos a los dineros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo de macho alfa en el diccionario de la Real Academia, ¿por quién irá?
No sé.
No habrá.
No se me ocurre.
No sé. Yo no, hay que conseguir que metan tron.
Vamos a hacer un concurso.
Sí, 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 sí. Tron. Hay que presionar.
A mí tron me gusta.
Hombre,
me gusta mucho.
Ya lo sé.
¿Con quién hablamos? ¿Con Pérez Reverte? ¿Con quién?
Sí, no, con Félix de Azúa,
de San Miguete. Con Félix de Azúa.
Tenemos mano. Ya veremos. Bueno, Pilar, vamos a hablar de dinero. Empezamos por la macro, como siempre. Hoy el Parlamento Europeo ha aprobado un adelanto de 16,8 millones del Fondo de Solidaridad para afrontar el coronavirus. Este dinero para España.
Efectivamente, el Parlamento ha dado luz verde este martes para el adelanto de algo más de 130 millones de euros en ayudas a varios Estados miembros que acudieron, como sabes, al Fondo de Solidaridad y que pidieron que se les adelantara parte de los apoyos para hacer frente al impacto de la crisis que ha generado el COVID. Entre ellos, el nuestro, España, que va a recibir ese anticipo que acabas de contar, de 16,8 millones. En total, los eurodiputados, Ángel, han avalado el desbloqueo de 823 millones de euros de ese Fondo de Solidaridad, de los que la gran parte, casi 680 millones de euros, están previstos para ayudar a Croacia tras el terremoto que sufrió en marzo de este año.
Oye, hablando de dinero, a mí este apartado me parece... Oye, pero se confirma que será directamente el presidente del gobierno y su oficina quienes repartan los 140.000 millones de euros.
Sí, bueno, y en el último minuto, Iglesias también parece.
Mejor, mucho mejor.
¿Qué quiere cortar? Y si la oposición, Ángel, no pone el grito en el cielo con esto, pues no sé dónde lo va a poner. Somos el único país de los grandes de Europa que no tiene una oficina independiente que reciba los proyectos, los tramite y los envíe a Europa. Lo repito, somos el único país de los grandes de Europa que lo vamos a hacer al revés. Aquí, las empresas tendrán que pasar por la oficina de Redondo, que será quien decida qué se hace y qué no, con lo de la compra sutil de voluntades que tiene todo este proceso, como te puedes imaginar. En 5 días, dicen, se van a tramitar por procedimiento de urgencia y además se van a fiscalizar.
Es impresionante. Bueno, de esto hablaremos, espero, y mucho. Para Yo terminar también. Con la macro, el PIB alemán rebota de manera importante.
Espectacular para lo que está cayendo, un 8,5% de subida, mejor de lo esperado por todos los expertos, a pesar del rebrote que ha experimentado entre julio y septiembre. El PIB de Alemania aún es un 4% inferior al registrado en el cuarto trimestre del año pasado, del 19, y se mantiene prácticamente un 4% por debajo del nivel correspondiente al tercer trimestre del año pasado.
Respecto a los presupuestos, hoy hemos conocido que el PNV vota que sí, a cambio de más dinero, y por supuesto la enajenación de los cuarteles del Ejército de Tierra en San Sebastián.
Sí, lo contabas tú hace unos minutos.
Impresionante.
Es espectacular.
Ibas a decir acojonante, pero bueno, sí.
Sí. Bueno, su gestión pasa al Ministerio de Defensa, al Ayuntamiento de San Sebastián. El acuerdo incluye también inversiones en I+D+I, un impulso a la producción de energía eólica, una apuesta por el aeropuerto de Vitoria y una serie de obras de infraestructuras en los 3 territorios vascos. Y a última hora hemos conocido que ERC ha pedido acabar con la competencia fiscal de Madrid, que es lo que hace a Madrid competente en materia fiscal.
Nada, pues estupendo. Damos pasta a los vascos, quitamos el control sobre los golpistas y a Madrid, que recorte impuestos, le metemos mano para que suba impuestos.
A mí me gustaría recordar en este punto que en España los impuestos los pagamos las personas y no los territorios.
Claro.
Es dinero de todos los españoles.
No hacemos más que mejorar. ¿Y qué tendrá que ver Esquerra en los impuestos que pagamos en Madrid? Ya es el colmo. En fin, hay buena noticia, no me lo puedo creer.
Pues sí, te hablo de los laboratorios Rovi, que hoy han anunciado un acuerdo con Moderna para distribuir su vacuna fuera de Estados Unidos. Rovi va a contar con 3 plantas involucradas en el acuerdo con la compañía farmacéutica estadounidense y la capacidad anual existente de viales será de 600 millones de dosis.
Bueno,
una buenísima
gracias,
noticia para Rovi.
Seguro que sí, claro que sí. Gracias, Pilar.
Besitos, hasta
Cuídate,
mañana.
Chao, chao.
Tú también.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa, ministro de Sanidad. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y hoy en rueda de prensa, Salvador Illa, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha explicado las diferentes etapas y los grupos prioritarios que recoge el plan de vacunación.
Residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Su objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables.
Elvis García es profesor en la Universidad de Harvard y ha estado aquí con Herrera en COPE.
No ve factible que estemos todos vacunados en primavera pese al optimismo mostrado por el gobierno.
No es viable esto, primero porque no tenemos vacunas todavía, no sabemos la capacidad que tenemos para sostener una cadena de frío como la que demanda alguna de ellas, no sabemos la gente que va a querer vacunarse. Todos estos factores, muchos de ellos no están en nuestro control.
Chema Santana es portavoz de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias.
E insiste en que toda persona que llega a Canarias llega al Estado español y a la Unión Europea. Por eso la ayuda tiene que impulsarse entre todos.
Nosotros siempre decimos que una persona que llega aquí a este muelle donde me encuentro ahora, que estoy pisando, que es Arguineguín, a Arón en Tenerife o a la Restinga en el Hierro o a Fuerteventura, llega a la Unión Europea y llega al Estado español. Por tanto, debe ser cogestionada por diferentes comunidades autónomas o ciudades, ¿no? Aislar a Canarias para que intente que gestione este asunto de forma solitaria no es una buena idea.
Alfredo Serrano es director en España de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.
También ha charlado con Carlos Herrera, donde ha reconocido que teme una pérdida de competitividad de los cruceros españoles con respecto a los extranjeros al no poder seguir operando.
¿Por qué en algunos países europeos, como Italia o Grecia, se puede reanudar la actividad? Y aquí, en España, no, siendo este sector tan importante.
Lamentablemente no tenemos una respuesta. España es el segundo destino de cruceros de Europa. Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa. Nos preocupa primero la situación de esas 33.000 familias que dependen de los cruceros y segundo la posible pérdida de competitividad de nuestro país como destino de cruceros.
El sonido musical del día Oasis.
Que los hermanos Gallagher siguen enfadados y que eso pone pues las cosas muy difíciles de cara a una posible reconciliación, pero una compañera de la banda de uno de los hermanos Gallagher, de Liam, ha dicho que a él no le importaría calmar las cosas y volver, aunque sea para pasar un buen rato. Así que ahora tendremos que esperar a ver qué dice Noel, la otra parte del grupo.
Apasionante. Temazo, ¿eh?
Pues mira, para los fans, que son muchos, sí, de Oasis, sí, 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 la reconciliación está ahí siempre pendiente.
Claro, claro. ¿O no?
Claro, tú porque no sabes apreciar a este grupo, Ángel.
Sí, vamos a ver, yo aprecio el grupo, lo que a mí me da es si exactamente igual lo que les pase.
Hombre, bueno, pues si se juntan pueden volver a actuar, ¿no?
Vaya,
que no sigo con esto,
eso,
que te está dando mucha pereza,
eso,
ya lo sé.
Y las películas que te han marcado, estoy en shock.
Venga,
gracias.
Tira, adiós, con la historia, no, no, pero que
tírate,
voy a volver ahora con las redes, espérate.
Tírate. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Cuenta la leyenda que en el siglo XIX una joven de Fuenteodra, en Burgos, iba a casarse en la iglesia de San Lorenzo. Gregoria, que así se llamaba, volvió una noche al pueblo con su padre, había ido en burro a Aguilar de Campó a comprarse el vestido de novia. Se les hizo de noche, el animal se equivocó de camino, frenó en seco al toparse con un precipicio, pero Gregoria quiso seguir y el burro la descabalgó. Gregoria se despeñó y murió en el acto, tenía 19 años. La iglesia de San Lorenzo se quedó sin celebrar la boda, claro, una iglesia gótica del siglo XVI conocida como la Dama de las Loras. Durante siglos ha sido el orgullo de los vecinos, claro. Hace 15 años se celebró allí la última misa y desde entonces las humedades y las grietas han ido ganando terreno. Los vecinos de Fuenteodra ahora han decidido restaurarla y para eso han fundado la Asociación Cultural Manapites. Javier Maisterra ha estado esta mañana en COPE.
Nosotros desde el principio tomamos la decisión de no esperar a que nadie hiciera algo, porque va muchos años sin hacerlo, de hecho. Y nos reunimos, nos miramos todos a la cara, los siete vecinos y simpatizantes del pueblo, y dijimos, venga, vamos a por esto. Y pusimos en marcha algo a la altura de las posibilidades, pues de una pequeña asociación que en principio partíamos con siete vecinos y algunos pocos simpatizantes.
Lo que hicieron fue una campaña de crowdfunding para recaudar dinero. Necesitaban 16.000 euros para arreglar la cubierta y otros 15.000 para las campanas. La recaudación ha sido un éxito gracias a las aportaciones de más de 400 personas en todo el mundo. Con ello, arreglarán lo más urgente para que la iglesia pase el invierno, cambiar la cubierta, restaurar bóvedas, afianzar los muros. Pero claro, ahora quieren dar un paso más allá para que la iglesia pueda volver a usarse como templo. Así podrá lucir dentro de un territorio que es patrimonio de la UNESCO, el Geoparque de las Loras. Los siete habitantes de Fuenteodra podrán disfrutar de su nueva iglesia, que seguirá manteniendo sus tesoros y leyendas.
Sí, eso es un tema curioso, porque bueno, ahora mismo, como os he dicho, la cubierta hay que cambiarla, entre otras cosas, porque todo el agua entra dentro de la iglesia. Bueno, pues que el agua, la pila tenga agua con humedades terribles que van por los muros, pues no es nada extraño. Pero es que en el mes de agosto, durante mes y pico sin llover, seguía teniendo agua.
En el siglo XIX, Gregoria no pudo casarse en la iglesia de San Lorenzo, pero este templo, gótico, pronto estará preparado, ojalá, para celebrar nuevas bodas. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? De nuevo, sigo aquí.
¿Tú no veraneabas por Burgos?
Sí.
Mira, ahí tienes una iglesia para casarte.
Pues, bueno, o para visitarla.
Claro.
Sí, tampoco no, me presiones así.
Es más probable para los segundos.
Exactamente.
Bueno, miramos a las redes sociales. Los oyentes seguís hablando de las restricciones.
O sea, tienes una mala leche.
Que prepara el gobierno para Navidad. Dale.
Vamos a ver, vamos con César, que nos dice que estamos viviendo una pandemia. Hace tiempo que nuestra vida dejó de ser la que era. Dejemos de quejarnos e intentemos frenar los contagios. Miguel, sobre los que no están de acuerdo con el límite de personas en las reuniones, entonces, ¿qué hacemos? Pregunta. ¿Nos reunimos a lo loco y en enero colapsamos las UCIs y nuestros mayores a ellas? También nos dice Raúl que fomentemos las videollamadas. Estuvimos encerrados 3 meses, comamos con nuestras familias a distancia, por ejemplo. Y también opina Ismael que las limitaciones se establecen porque si no parece que somos incapaces de no reunirnos, de tener algo de sentido común.
Esta noche, tiempo de análisis con José María Olmo, con Fernando Jáuregui, a las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone temas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche me gustaría hablar de la última pelea que ha habido en el seno del gobierno por estar en la comisión de control de los 140.000 millones de euros que entrega Bruselas a España por la crisis sanitaria. Por si hay alguna duda, es que esta última disputa demuestra que ese dinero no se va a gestionar con criterios técnicos, sino con criterios políticos, y que Moncloa ha decidido convertir esos fondos en otra herramienta para aumentar aún más su poder, para aumentar aún más la discrecionalidad con la que va a salvar a unas empresas y a otras las va a dejar caer. Espero que podamos hablar de esto y también de otras cosas. Un abrazo.
Hasta luego, Olmo. Hablaremos de eso y de lo que os apetezca, claro que sí. Y en el tema del día, vamos a conocer cómo hacen frente a la pandemia pues médicos españoles y científicos, virólogos, en Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia. Hablaremos con ellos dentro de media horita, más o menos. Y esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram exposito-cope.
De hecho, en Burgos, ¿no?
Sí, está como ahora y algo de mi pueblo. Puedo pasarme pasar el día allí y ver cómo es esa iglesia.
Un rato, sí. Venga, adiós.
Adiós.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En primer lugar, hay que aclarar algunos conceptos. El primero de ellos es que, ¿qué es un PCR? Estamos hablando todo el día de este tipo de test. Gemma Rodríguez Tarducci es la responsable de genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas y tiene la respuesta.
La PCR es la técnica que nos permite saber si la gente a día de hoy está infectada o no. Porque lo que buscamos con la PCR es analizar el material genético del virus. Entonces, realmente, nosotros es la viabilidad del virus la que nos hace tener luego una PCR positiva.
Estamos hablando de una técnica, de un proceso que te vamos a explicar desde el principio hasta el fin. Siguiente cuestión a tener en cuenta. ¿Quién, cómo y con qué instrumentos se toman las muestras para poder realizar el proceso? De entrada hay que saber qué es un hisopo. Sí, sí. El palito, ¿lo has visto en la tele?
Pues el palito que tengo en la mano es, como ves, una especie de bastoncillo muy largo, esto lo hemos visto en la televisión muchas veces, con una especie de algodoncillo en un extremo, y este, el personal sanitario cualificado, lo introduce a la persona que se quiera diagnosticar por la nariz y se introduce, en fin, llega un poquito adentro porque hay que entrar en lo que se llama la cavidad nasofaríngea y de allí se coge una muestra y se mete inmediatamente en este tubito que viene también, todo esto está herméticamente cerrado y estéril, se mete en este tubito que lleva, como veis aquí, una solución para que no se seque la muestra y para estabilizarla.
Mario Vallejo es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos recuerda algo importante. Estas muestras las toman siempre los sanitarios, bien en un hospital, en una residencia, en un centro de salud. En los laboratorios como el que vamos a visitar, no se hace la prueba, solo se analiza. Teniendo claros estos conceptos, nos vamos a recorrer paso a paso el proceso de las pruebas PCR, desde que llegan las muestras ahora están analizando procedentes de residencias de ancianos o de discapacitados, hasta que salen los resultados con positivo o negativo. El Instituto de Investigaciones Biomédicas está en una zona muy particular del norte de Madrid. Para que te entiendas, en la parte de atrás de La Paz. Allí se encuentra la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. La verdad es que toda esa área de la ciudad de Madrid es impresionante, ¿eh? Estás enfrente de aquello que era el Piramidón, el hospital, otro gran centro, el Ramón y Cajal. Como te digo, justo detrás del Hospital de La Paz, un referente a nivel mundial. El Carlos III, referente también de enfermedades tropicales o infecciosas. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muy cerquita. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde estuvimos con el doctor Valentí Fuster. La Organización Nacional de Trasplantes. Fíjate cuánta ciencia se concentra en muy poquitos kilómetros cuadrados, ¿eh? Bueno, tenemos que empezar a creernos. No nos cuesta mucho, la verdad, que tenemos científicos de primer nivel. En este lugar hay de todo, hay muchos árboles, se respira esa parte de las afueras de Madrid, hay mucha zona verde. Y nos encontramos con un contraste curioso. Encontrar un hueco para aparcar en las calles de alrededor es complicado. Se nota que la gente no va a trabajar, no mueve el coche. En cambio, el parking que comparten el Instituto de Investigaciones Alberto Sols y la Universidad Autónoma está semivacío. Hay pocos coches y los coches que hay son porque se ha ampliado el parking para el personal de La Paz. Coches de trabajadores y el apoyo al Hospital de La Paz, que está al ladito. Mario Vallejo es el director.
Pues esto es un centro de investigación en biomedicina. Básicamente, Tiene un grupo de relativamente amplio de investigadores, somos alrededor de 60 y tantos grupos, que cubrimos un amplio abanico de investigación bajo el paraguas común de investigar cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales se produce la enfermedad.
Esto es lo que era y lo que se hace en principio y generalmente, pero claro, el coronavirus lo ha cambiado todo. En estas que este Instituto Biomédico del CSIC se pone a producir, a investigar, a sacar diagnósticos a través de PCRs. ¿Por qué? ¿Cómo os convertís en un centro, no sé si de referencia, pero en un centro con la que está cayendo de PCRs?
Bueno, esto es una plataforma que se ha podido poner en marcha gracias a que hemos colaborado estrechamente con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y con la Fundación del Parque Científico. Sin la colaboración de estas dos entidades con el CSIC, esto no hubiera sido posible. Y básicamente, desde que empezó la alarma a todos los centros del CSIC y de las universidades en general, se nos pidió, a través de las autoridades correspondientes, por parte del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, etcétera, pues un inventario de máquinas de PCR, en fin, de personal que pudiese estar disponible, y en base a la información que se ha ido proporcionando desde los diversos centros, pues se ha visto desde esas autoridades si se cumplen una serie de requisitos, y nosotros, gracias a esta colaboración entre las tres instituciones, como digo, los hemos cumplido, y entonces se nos ha capacitado para poder hacerlo.
Así se han puesto a trabajar. Vamos a explicar cuál es el proceso. ¿Qué se sigue? ¿Qué se hace para practicar una prueba PCR? Todo empieza cuando un sanitario recoge la muestra del paciente, en este caso en una residencia de ancianos. Utilizan el hisopo, ese bastoncillo largo, el palito del que te hablaba, lo meten en unos botes que aquí coloquialmente llaman colacaos. Sí, sí, como lo oyes. El motivo es evidente, el bote es muy similar. Esos recipientes son como un bote, pero en blanco, esterilizado. Ese bote con las muestras se envía al instituto, donde suelen llegar por la mañana. Un miembro del equipo, Isabel, lo recibe.
Santísima Virgen y San Celedonio. A ver cómo la teníamos, pues.
El primero de la fila.
No, ya no. Ya no. Tenemos muchas más. Sí.
¿Me han adelantado?
Ya te digo que sí te ha adelantado. ¿Cuántos colacaos me traes?
Uno.
Es impresionante, porque estás hablando de ciencia con mayúsculas y allí se habla de bichos, se habla de cuántos colacaos. La verdad es que el ambiente es fantástico.
Y lo cerramos herméticamente. Pues yo simplemente cojo los colacaos y enseguida los metemos en una bolsa para cerrarlo herméticamente. Yo le asigno en la base de datos un número a ese contenedor, y ese contenedor para nosotros es la referencia de la residencia para poder llevar luego a cabo un seguimiento exactamente de todas las muestras que ha tenido ese contenedor.
Como término científico, lo de colacao no debe estar muy admitido. Exactamente, no. ¿Qué hay dentro de la caja?
Pues dentro de la caja están los hisopos, que están metidos dentro de un tubo, y esos tubos están metidos dentro de un plástico, de tal forma que precisamente está todo herméticamente cerrado y nosotros no tenemos absolutamente ningún riesgo de estar contagiados.
Pregunta tonta. La primera vez que cogiste la caja, ¿no te daba cosa decir, Dios mío, lo que pueda haber aquí adentro?
Pues, hombre,
digo,
siempre...
¿con la que está cayendo?
Efectivamente, siempre tienes una cosa ahí dentro, pero la verdad es que luego la gente que viene de las residencias tiene mucha conciencia de ello, siempre están todos también metidos dentro de unas bolsas precisamente para este tipo de muestras, por lo tanto, al final, pues sí que tienes ya una confianza en lo que te están trayendo, obviamente.
La segunda fase es la inactivación de muestras, es decir, desactivar el bicho. Eso se hace en un laboratorio de máxima seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, los llamados laboratorios nivel 3. Esto es de película, ¿eh? Te puedes imaginar la seguridad, el control, los accesos. Quien controla y dirige el proceso es María Jesús García, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la Autónoma. Escucharla, de verdad, es aprender. Nos recibe en un pasillo a la puerta del laboratorio. Aquí no podemos entrar, las medidas de seguridad son extremas. Y es que el bicho está dentro y está vivo, ¿eh? Los científicos trabajan cara a cara con el virus.
Bueno, pues ahora mismo este laboratorio se ha transformado, porque antes se utilizaba para estudiar un patógeno importante como es el que causa la tuberculosis. Pero ahora, por la necesidad del COVID, se ha transformado y lo que estamos haciendo es detectar, ayudar en la detección del patógeno que causa el COVID. Y la parte más peligrosa es la que se hace en este laboratorio, porque digamos que el COVID nos está causando patología al humano, y cuando tomamos una muestra nuestra, ahí está el patógeno. Y ese patógeno está viable. Si nos está causando daño es porque está feliz en nuestro interior. Entonces lo que tenemos que hacer primero es inactivarlo, es decir, quitarle esa viabilidad y hacer que no cause patología. Entonces eso es lo que se hace en este laboratorio, quitar la viabilidad del patógeno.
¿Y después?
Y después, una vez que está no viable, ya se puede sacar de aquí y se lleva a otro laboratorio que ya es un nivel un poco más bajo de bioseguridad, que es un nivel 2. Y en ese nivel 2 es donde se le rompe, se le parten cachitos para extraer el material nucleico suyo, que se llama RNA.
Hablando con los que saben de esto, destacan dos cuestiones. La peligrosidad del bicho, así lo llaman, y su rápida propagación. Eso ha dificultado enormemente el combate.
Sí, este ha pillado por sorpresa a la mayoría de la gente.
¿Al mundo entero?
Sí, yo creo que sí. De hecho, se está viendo y bueno, la ciencia está preparada para muchas cosas, pero muchas veces no supera la realidad a lo que nosotros, a la expectativa que tenemos. Y lo que se pensaba realmente de inicio es que no iba a llegarnos con tanta fuerza. El problema que tienen algunos patógenos, y este es un ejemplo muy claro, es que a veces se reactiva a medida que va infectando distintos individuos. Hay algunos bichos que, esto es un bicho también, muy pequeñito, pero es un bicho, hay algunos bichos que no, que a lo mejor pierden esa capacidad, digamos, de producir patología, pero este no. Este es un patógeno que nos está costando mucho adaptarnos a ello. Nuestro sistema inmune no estaba preparado en absoluto para esto.
Iba a decir, lo vamos a vencer. ¿Lo vais a conseguir?
Sí,
¿lo vais
por supuesto.
A vencer?
No lo vamos a conseguir. Habla en
lo
personal.
Lo estamos consiguiendo.
Eso es. Porque aquí el conseguirlo tiene que ser una labor de todos. Los científicos o los sanitarios o los que son científicos y sanitarios, es decir, la gente que trabaja más directamente con el microorganismo, hace una parte de la solución. Pero la solución las ponemos todos, porque tú ahora mismo puedes tener el microorganismo dentro y si tú lo vas transmitiendo, pues lo que hacemos es empeorar la situación.
La pregunta es ¿cuándo?
Lo estamos viendo. O sea, yo entiendo que haya mucha, claro, digamos,
mucha prisa, mucha histeria.
Mucha desazón, además de cuando nos hablaba el famoso doctor Simón diciendo es que hay que aplanar la curva. Ahora se está viendo que está aplanándose. Eso quiere decir que tarde, temprano, bien o mal, nos hemos ido adaptando y él se ha ido adaptando a nosotros y vamos a controlarlo. Yo pienso que yo estoy de acuerdo con que sigamos todavía en fase cero en Madrid, porque todavía nos está rondando y puede ser peligroso, pero quizá un mes, dos meses, no sé. Es que preguntarle a un científico qué va a pasar en el futuro,
no, amigo,
es muy difícil.
Claro, que los periodistas somos así.
No, ya.
Es la diferencia. El objetivo es la inactivación del virus para luego manipularlo. Se trata de un lugar en el que toda precaución es poca. En la puerta de entrada hay un cartel en el que se puede leer riesgo biológico. A través del cristal veo una sucesión de puertas de acceso, todas cerradas con llaves, con claves. Para mostrar las medidas de seguridad nos dejan pasar a una primera sala. Es el único lugar de este laboratorio desde el que podemos mirar. Cuando abren la puerta, tengo la sensación de estar en una película. Claro, solo pensar que 3 o 4 cristales más allá, en unas cámaras completamente acondicionadas, con un aire limpísimo, ¿está el bicho? Esto parece una película, ¿eh? De verdad. Parece que estás en Minority Report, pero no, es verdad.
Estamos en lo que se llama la presala. Es el único sitio en donde podemos entrar de este laboratorio. A partir de la siguiente puerta ya solo puede entrar la gente autorizada con un EPI,
es decir, con un equipo de protección individual completo. Nosotros aquí estamos con un equipo parcial. Esta presala es la sala de organización, donde tenemos el material que luego hay que meter dentro, tenemos los equipos para vestirnos, etcétera. Y lo que tenemos aquí a un lado es lo que se llama el sistema SAS. El SAS es un sistema que nos permite sacar cosas desde el P3, porque si no utilizamos una esterilización en superficie, que es en realidad lo que significa, entonces no podríamos sacar nada porque estaría todo contaminado, ¿vale? Lo que se hace con este virus es primero inhibirlo con un sistema químico, un producto químico que desinfecta, y después pasarlo por el SAS, de tal manera que lo que salga de ahí en el exterior está totalmente limpio.
Limpio y a trabajar. Silvia está a punto de meterse dentro. Toda precaución es poca.
Empezamos poniéndonos unos guantes que son además muy largos para protegernos bien el antebrazo. Después nos pondríamos el mono, que sería el que está aquí colgado, cada uno tenemos uno. Seguidamente de colocarnos el mono y cerrarlo correctamente, nos tendríamos que colocar la mascarilla, que la mascarilla es una de protección 3, un filtro 3, que nos permitirá, pues, puesto estar protegidos de cualquier aerosol o cualquier cosa que se produzca mientras estamos trabajando. Después nos colocaríamos las gafas de protección también, importantes, y nos colocaríamos un gorro en la cabeza, ¿vale? Ese gorro nos va a proteger, pues, cualquier zona que esté todavía liberada de tener el mono de protección.
Esto no acaba aquí. No ha hecho más que empezar a protegerse.
Seguidamente, para manipular la campana, porque trabajamos en una campana de bioseguridad, por supuesto, nos tenemos que poner unos manguitos que nos protegerían, por así decirlo, toda la manga del mono e incluso parte del guante que nos hemos puesto inicialmente. La siguiente fase es cambiarnos los zapatos, eso nos lo ponemos ya en la sala siguiente, esa sala que ya empieza la presurización, ya no podríamos entrar ahí. Me pondría esos zuecos especiales protegidos con unas calzas y después otro par de guantes encima para poder entrar ya a la sala de trabajo.
Silvia entra a la sala de trabajo como un auténtico astronauta, ella sí que está tocando al bicho. A la salida del proceso es al revés, se quitan los guantes con los que han trabajado, los manguitos, se quitan el gorro, las calzas, se desinfectan enteras.
Nos quitaríamos la mascarilla, las gafas de protección y nos quedaría todavía el par de guantes que estaba por debajo, por supuesto limpio, que sería el último que nos quitaríamos. Ese par de guantes también se descartaría, pero ya aquí fuera.
Y ya sales a la vida normal.
Y ya nos tendríamos que lavar muy bien las manos, estupendamente bien, antes de poder decir que ya hemos salido del P3.
Madre mía.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Pregunta tonta de esta habitación, claro, en esta visita. ¿No has tenido miedo? Vas a decir, esto es como los toreros o como los soldados. No, pero tú en lo tuyo.
Pues hombre, miedo no, siempre prudencia. Yo cuando alguien en mi familia me dice que tengo miedo, digo, no, miedo ni que tenga que tener prudencia. Tienes las normas, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, y sabes cómo hacerlo. Entonces puede haber un accidente, pero tampoco tiene por qué pasar. Si tú cumples tus normas y sigues las pautas que te indican, pues el proceso va a ir bien. O sea que miedo no, mucha prudencia.
Dejamos atrás el laboratorio nivel 3, pasamos a la siguiente fase, un laboratorio con medidas de seguridad más relajadas. Allí nos espera Antonio. Te recuerdo que la muestra que se ha recogido en la residencia continúa su proceso de diagnóstico.
Y aquí vamos a proceder a la extracción del material genético del virus. El virus está inactivado, pero trabajamos como si no lo estuviera para tener máxima seguridad. Y en esta zona de aquí lo que preparamos es los materiales, los reactivos, y ya en la sala y en campana es donde cogemos el material inactivado, lo pasamos a una placa y de ahí a un robot automatizado donde se produce la extracción del material genético.
Es curioso porque venimos del P3, el nivel de seguridad de accesos, y esto parece un laboratorio mucho más normal. La clave es esa, digamos que el bicho ahora mismo está muerto.
Correcto. Pero aquí lo más importante aquí, sobre todo, es no estropear la muestra. O sea, tenemos que tener mucha limpieza, trabajar libre de RNAsas para evitar que se degrade la muestra y poder tener un falso negativo.
Aquí llegamos a uno de los puntos culminantes de esta cadena. Aquí aparece un elemento primordial: el robot. Un aparato sin el cual todo este proceso sería imposible.
El robot, el famoso robot, es un robot que es muy útil en una tarea de procesamiento masivo de muestras.
Y a toda pastilla.
Y a toda pastilla. No solamente es muy útil, es necesario. Y estos son unas máquinas que básicamente lo que hacen es, una vez que está inactivado el virus, que se hace en un laboratorio de nivel de seguridad alto, de nivel 3, hace falta preparar la muestra para que pueda ser trasladada a la PCR. Y eso es un procedimiento laborioso, complejo, y el robot lo que hace es automatizarlo, de manera que lo hace él solo y además lo hace de 96 en 96 muestras. Una vez que empieza en una hora, tenemos 96 muestras que de las que se extraen RNA para poder pasarlas a las PCR.
¿El robot de dónde sale? ¿Lo teníais aquí?
El robot, ha habido una donación muy importante de una empresa que se llama Alantra, que ha donado dos robots, aparte de una serie de kits para hacer todo este diagnóstico. Todos los kits ya han llegado, ya los tenemos, todos los reactivos ya los tenemos, los robots están pedidos, estamos esperando que lleguen, y eso van a ser dos de 96, van a aumentar mucho la capacidad de procesamiento que tenemos. En este momento tenemos la fortuna de poder contar con un robot que nos ha cedido temporalmente el Parque Científico de Madrid, mientras llegan estos otros dos, que nos permiten, pues nos han permitido empezar con todo este material.
Hablando de la donación de Alantra, ¿cuánto cuesta un bicho de esos?
Un robot cuesta entre 50 y 60 mil euros, una cosa así.
No está mal la donación.
No, la donación ha sido mucho más. La donación ha sido muy generosa por parte de Alantra y estamos muy agradecidos. Alantra ha donado 300.000 euros.
Silvia, otra de las investigadoras, hace que me fije en un detalle importante sobre el material con el que trabajan.
Cada muestra es un paciente, sí. Así es.
¿Y no te da esa sensación de súper responsabilidad con la que está cayendo? Saber que cada tubito que metes, cada hisopo que metes en este robot, ¿es un posible enfermo de coronavirus?
Sí, claro, pero bueno, supongo que como toda la gente que está trabajando en esto, es una responsabilidad, pero también estamos muy contentos porque, bueno, muchos de nosotros tenemos formación sanitaria de base y aunque trabajemos en un instituto de investigación, en investigación básica, pues eso no, o sea, permanece y no se olvida.
Impresionante es Lourdes, quien nos enseñaba directamente las placas apoyándonos en el robot. Llegamos al punto final de toda esta cadena. Gema es la responsable de gemótica de este instituto. Simplificando mucho, ella es la que certifica que la muestra es positiva o negativa en ese departamento y donde se hace el informe.
Desde que viene el mensajero y le da la caja de Colacao a Isabel, hasta que sale de aquí una solución final diciendo que esa muestrecita es positivo, que don fulano de una residencia es positivo, ¿cuánto tiempo tarda?
A ver, aquí tardamos 24 horas más o menos. Luego, después de la QPCR, revisamos, por supuesto, los resultados. Los resultados los reviso yo aquí, los revisa una persona que me ayuda, que es del Parque Científico, Ricardo, ¿vale? Entonces, al final del día estamos revisando y queremos hacerlo bien y tranquilo. Revisamos los positivos, vemos que realmente son positivos, alguno dudoso, ¿tú qué piensas? ¿Vale? Y de ahí ya se emite un informe, los firmamos, ¿vale? Y eso se envía a la residencia. 24 horas más o menos, un poquito más. La muestra viene, la han traído, toman la residencia el día anterior. A ver, si todo estuviera aquí al lado, pues en 24 horas lo tendríamos con mucha gente trabajando.
A mí lo que
24, 48 horas.
Lo que me impresiona, claro, cuando uno habla de estadísticas son números, cuando uno habla de dinero son euros o dólares, pero aquí cada gotita de cada una de estas muestras es un paciente, es una persona con nombre y apellidos que puede morirse o puede pasar las canutas o puede ser hasta asintomático.
Para mí eso es fundamental, sí, esa es la clave. Y aparte, ya te lo decía antes, o sea, pensar que esto viene de residencias de ancianos o discapacitados, para mí es un motor, para los demás no sé, pero para mí es un motor.
Seguro que sí.
Y luego, bueno, si esto se puede extrapolar a más gente de la población, pues fenomenal.
Y ese es el proceso. Parece fácil, pero hay un nivel de ciencia. Desde que llega la muestra de la residencia hasta que se emite el informe. ¿Y sabes qué? Rubén y yo hemos ido allí con un chute de optimismo a ECO, hemos aprendido mucho. Y es que hay un axioma fundamental, una conclusión. Hay que apoyar más a nuestros científicos.
Hombre, yo creo que en España la ciencia no se apoya tanto como en otros países. Y aquí hay científicos estupendos, vamos, top 10 de los científicos del mundo, y hay mucho científico que no puede volver a España, lo cual es una pérdida para España, es una verdadera pena para nuestro país, porque la gente aquí tiene unas cabezas impresionantes. Y tiene, lo que pasa es que no tenemos dinero, no tenemos medios, y la gente muchas veces no puede volver porque no le pueden ofrecer nada para volver, ni una plaza de investigador, ni una plaza de profesor titular en la universidad, ni absolutamente nada.
Entonces, a lo mejor una de las cosas buenas de esta pandemia es que nos cambia el criterio, nos cambia vuestra propia imagen.
Pues esperemos que sí. Nosotros somos gente muy trabajadora. La gente aquí trabaja muchísimo y la gente tiene una vocación. Es como el médico, tenemos vocación científica. Bueno, unos lo tienen a un nivel, otros lo tienen a otro. Tenemos vocación, entonces nos gustaría que nuestra vocación pues saliera y la pudiéramos desarrollar. Hay mucha gente que está en una situación muy límite de contratos, encaja un contrato con otro, te haces mayor, tienes 50 y tantos años, no has tenido una plaza fija en tu vida. Esto no puede ser. Y tenemos un valor enorme para la sociedad, vamos, no un valor, es impresionante el valor que tenemos para la sociedad.
Ese valor del que habla Gema lo hemos comprobado durante esta pandemia, lo seguiremos comprobando sin duda. Hemos visto lo fundamental de ese trabajo, qué nivel, qué preparación. No hay que olvidar que los médicos y los científicos son los que nos están sacando y nos van a sacar de esta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mensajito de Securitas. Está buena, ¿eh? Mensajito del Leroy Merlin que nos trae Negare Fernández. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Hoy el equipo ha venido destemplado de casa, claro, hace frío, por eso si piensas en el medio ambiente, pensando en tu bolsillo, la respuesta es Leroy Merlin y sus estufas de pellet y de leña, una solución ecológica y sostenible y un ahorro. Ve a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910-49-99-99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala!
¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
¡Abróchate el cinturón! Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un